está haciendo también por la historia argentina. Fue la persona que creó, ideó el traje para viajar al planeta Marte. Este traje fue aprobado después de una serie de estudios por la propia NASA. Pablo de León, ¿cómo le va? Buen día. Emiliano Pascuarelli y Elina Gómez Martín los saludan. ¿Cómo estás, Pablo?
Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos.
Bueno, es un placer enorme para nosotros también estar en contacto con vos, porque la verdad es que es una noticia que nos causa mucho, mucho orgullo. Contanos, ¿cómo fue este proceso de elaborar este traje y después, naturalmente, que sea aprobado por la NASA, que uno entiende que debe ser estudios muy exhaustivos, ¿no?
Sí, yo trabajo en este campo hace mucho, mucho tiempo, hace 25 años que estoy trabajando para los Estados Unidos, para la NASA específicamente, en el desarrollo de trajes espaciales. Entonces es un poco mi campo y uno, bueno, viéndolo así desde lo rutinario que puede tener el trabajo de uno, si bien trabajar haciendo trajes espaciales no es demasiado rutinario, pero lo veo, digamos, como bueno, una progresión natural de lo que uno estaba haciendo, ¿no? Y de repente a veces cuando uno lo cuenta, uno se da cuenta de que no es una cosa demasiado normal. Pero esto es algo, digamos, que yo he dedicado mi vida al desarrollo de sistemas espaciales, y esto de alguna manera es, no sé si decir la culminación, pero es una parte importante justamente de esto, que es el desarrollo de un prototipo justamente específicamente desarrollado para el planeta Marte, que ha pasado las pruebas acá en la NASA y bueno, ahora estamos en algunas otras etapas de perfeccionamiento y demás, en la medida que la NASA se prepara para la próxima gran misión tripulada, que va a ser la expedición al planeta Marte, ¿no?
Pablo, ¿dónde cómo te va? Buenos días, Celina te saluda.
¿Qué tal? Sí.
¿Dónde hacen las pruebas? ¿Dónde se hacen estas pruebas de cuando el ensayo y error de trajes, de construcciones?
Sí, mira, la NASA en Estados Unidos está bastante repartida geográficamente en diferentes lugares, tienen diferentes centros. Nosotros la última prueba la hicimos en el Centro Espacial Kennedy, en la Florida, que queda más o menos a una hora de Orlando, a 3-4 horas de Miami, que es uno de los centros más grandes de la NASA, donde se hacen todos los lanzamientos de los cohetes y demás, y ahí fue el último lugar, pero en realidad hemos hecho pruebas en Houston, en Texas, en una serie de otros lugares, y también en los laboratorios que tenemos en la Universidad de North Dakota. Entonces se hacen en varios lugares diferentes, ¿no? Por supuesto, ningún lugar en la Tierra puede compararse con las condiciones del planeta Marte completamente,
claro. Porque
es una forma de poder igualar la gravedad de Marte, etcétera. Pero se hacen pruebas suficientes como para poder determinar que, llegado el momento, podría funcionar bien ahí, ¿no?
Pablo, contanos un poquito para conocerte también, tu historia, de qué lugar sos de la Argentina, dónde te formaste, actualmente entendemos que estarás viviendo en los Estados Unidos.
Sí. Bueno, yo soy de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, y bueno, viví los primeros años de mi vida en el campo, en una, digamos, en una chácara que tenía mis abuelos con mis padres, y después hice el industrial en Argentina. Después ya me vine a Estados Unidos a estudiar ingeniería, me especialicé acá, en mi campo. Después, ya de bastante más grande, hice un doctorado, pero en historia de la ciencia y la tecnología. Igual siempre estoy muy conectado con Argentina, siempre hago diferentes actividades. Cada 2 años organizo en Argentina un congreso de tecnología espacial. De hecho, lo hicimos en San Luis, con la Universidad de La Punta,
claro,
hace algunos pocos años. Y bueno, hicimos una cantidad de pruebas también en San Luis con el proyecto Clementina, que era un globo de gran altitud. Que bueno, yo fui el responsable del proyecto ese, que lo lanzamos desde La Punta también, así que tengo muchos amigos en San Luis a los que les mando un abrazo grande.
Buenísimo, la verdad es que está bueno, porque como recién decía Pablo, uno entiende que el tipo que está todos los días haciendo pan es algo natural, y después sacará un mejor pan o una factura especial. Vos lo tomás tan natural en esto que tiene que ver tu trabajo, y es verdad, y a nosotros nos parece realmente una noticia literalmente espectacular. Pero contanos un poco cómo se debe trabajar para hacer un traje más o menos espacial para viajar al planeta Marte, porque en qué condiciones debería ser vos ese traje, o qué particularidades tienes para ir a ese sistema, ¿no?
Claro, lo que vos tenés que tener en cuenta es el medio ambiente del lugar donde vos vas a ir, porque el espacio es un medio extremadamente hostil, donde vos tenés temas de radiaciones, tenés micrometeoritos, tenés temperaturas extremas, tenés vacío, por supuesto, falta de oxígeno, etcétera. Entonces, los seres humanos somos unos seres bastante frágiles, y cuando vos te alejas del planeta donde hemos evolucionado durante millones de años, tenés que llevar con vos todos esos elementos al lugar donde vayas. Entonces, en la nave espacial hay sistemas que proveen el oxígeno, que proveen el equilibrio térmico para que los astronautas no sufran mucho frío, mucho calor, etcétera. Ahora, cuando vos trasladás eso en traje, al momento que los astronautas dejan la seguridad de la nave espacial y van, se aventuran, en este caso, digamos, al planeta Marte, tenés que entender cuáles son todas esas características del planeta. Por eso yo siempre digo que un traje espacial, decirle traje es un poco como minimizar la complejidad que tiene, porque no es una presa de, no es una prenda de vestir. Sí. Es una nave espacial en miniatura, donde vos tenés que proveerle el confort, la movilidad al astronauta, hacerlo de forma humana. La nave espacial, bueno, la haces de aluminio, la haces de titanio, la haces del metal que sea, es otra cosa, pero de repente tenés que trabajar con telas. Entonces se vuelve bastante más complicado, ¿no? Pero por otro lado, es un desafío de la ciencia y de la ingeniería poder proveerle al astronauta todo lo que necesita en un medio tan pero tan hostil, ¿no? Entonces tenés que pensar bastante, digamos.
¿Qué se siente, Pablo? Viste que cuando uno es chico sueña con ser astronauta, muchos los varones sobre todo. Digo, ¿lo cumpliste?
Sí, o sea, bueno, no soy astronauta, digamos.
No, bueno, pero llegaste a la NASA, digamos.
Sí, por eso, es un caso medio para el psicoanálisis. Los chicos después terminan haciendo otra cosa diferente, pero yo seguí medio firme en ese camino, siempre me encantó, me pareció una cosa súper interesante, algo que realmente valía la pena dedicar mi vida a eso, ¿no? Entonces, me gusta y me encanta. Yo entro todas las mañanas al laboratorio y veo todos los trajes espaciales ahí colgados y las pruebas que tenemos que hacer para todo el día y todo eso, y digo, qué suerte, ¿no?, de poder estar trabajando en eso. Pero en realidad no es suerte, sino, o sea, es persistencia, porque como le pasa a todo el mundo, uno se enfrenta todos los días a un montón de obstáculos para lograr poder hacer lo que uno quiere, y que de repente lo importante es tratar de vencer esos obstáculos y tratar de alguna manera cambiar lo que el destino, las circunstancias le tiene reservado a uno, ¿no?
Pablo, ¿qué te inspiró en la infancia, en la adolescencia? Digo, ¿tuvo la ciencia ficción, las revistas, la televisión, el cine, algo que ver?
Sí, tuvo muchísimo que ver, porque aparte yo crecí en una época donde el tema de los viajes espaciales era muy fuerte, estaban los viajes finales a la Luna y todo eso, entonces vos veías los dibujitos animados, tenían que ver con cosas astronautas, las series, las películas, todo estaba muy imbuido de lo espacial. Entonces, la realidad mía en el campo, donde era un pueblo donde ordeñabas vacas y tenías que andar cuidando las gallinas y viste todas esas cosas, era como que contrastaba mucho con eso también.
Y esperabas que fueran abducidas las vacas y las gallinas.
Sí, en esa época no todas esas cosas no existían. Sí, entonces de repente era más difícil, ¿viste? Porque el futuro que uno tenía de alguna manera programado tenía que ver con otras cosas. Entonces, eso te obliga a una gran cantidad de cambios, ¿no? Porque mi destino era estar ordeñando vacas o ser un mecánico de tractores y cosas así.
Claro.
Entonces, tenés que tener mucha persistencia, pero bueno, nada. Ya está.
Bien, Pablo, buen día. Francisco te saluda.
¿Qué tal, Francisco?
Sabido es que los seres humanos estamos sobre la Tierra y somos un chispazo de tiempo. Quizás si hablamos de nociones de tiempo podríamos estar un rato más charlando, pero también creo que tenemos un tiempo contado sobre el planeta Tierra, o lo hemos hecho tantas cosas y quizás tanto daño sobre el planeta Tierra, que pensar en un futuro no muy lejano en otros planetas, ¿es de película o ya se puede pensar como una cuestión real?
Mira, o sea, yo pertenezco a una generación que creció con el constante temor de que en cualquier momento había un holocausto nuclear y alguien apretaba un botón y tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos iniciaban una guerra atómica y toda la humanidad quedaba desaparecida de la faz de la Tierra. Y esto es algo que se terminó en los años 90, cuando, bueno, desaparece la Unión Soviética y toda esa, la Guerra Fría se acabó, y a partir de ese momento uno dice, bueno, esto ya es, esa posibilidad de que el ser humano desaparezca por su propio, por apretar un botón de alguna manera, disminuyó, y eso me hizo tener mucha más esperanza sobre el futuro de la especie humana sobre la Tierra. Viste, yo creo que definitivamente, a pesar de todos los problemas que nos enfrentamos y los problemas de nuestra vida aquí en el planeta Tierra y los recursos terrestres que se están acabando, el espacio nos ofrece la posibilidad justamente de poder compensar esa disminución de recursos terrestres utilizando energía infinita que hay en el universo, y que lo que tenemos que hacer es aprender justamente cómo utilizarla y cómo poder mantener a nuestro planeta en buen estado utilizando todos esos recursos, como te decía, infinitos que hay en el universo, de energía y de materiales a través de los asteroides, a través de otros planetas, posibilidad de conseguir energía libre de contaminación, etcétera, que nos da el espacio. Nuestro planeta lamentablemente ya está
agotado casi, ¿no?
Agotado, y debido justamente al incremento de población, en un futuro no demasiado distante va a haber serios problemas para poder alimentar a toda esa gente. De hecho ya lo hay, ¿no? Pero de alimentos y energía, y de alguna manera el espacio nos ofrece esa posibilidad de poder compensar, porque los recursos en el espacio son infinitos y están ahí para que nosotros los aprovechemos.
Pablo, ¿hay vida extraterrestre?
No. No te puedo contestar que no, te tengo que decir no sé, porque no hay ningún indicio hasta ahora que la vida se haya desarrollado en algún otro lugar que no sea la Tierra. Lo lógico sería pensar que tiene que haber vida, porque justamente en esa infinitud de mundos es muy difícil pensar que solo la vida se haya producido en nuestro planeta. Pero de ahí hablar de que nos visitan platos voladores con marcianos verdes a una gran distancia. Entonces, la posibilidad de que exista vida extraterrestre, sí, como posibilidad existe. Ahora, no hay todavía ninguna prueba. Y de alguna manera, esa exploración que hacemos del espacio nos va a permitir poder determinar si esto es así.
Pablo, ¿cuánto tiempo, como bien decís vos y nosotros de manera por ahí, algo ignorante en decir traje y es una nave espacial, ese traje que construiste y está apto para viajar al planeta Marte, ¿cuánto tiempo te llevó este proceso?
Es un proceso evolutivo, ¿viste? Uh-huh. Donde es difícil poder determinar qué día empecé a trabajar con el NDX-1 en particular, ¿no? Entonces, bueno, no puedo decir que yo 5 años, 4 años, una cosa así. Pero, por supuesto, es un proceso donde uno va manejando otros prototipos anteriores, hacen otras cosas, y vos vas aprendiendo, y eso te sirve de base para poder hacer otras cosas, ¿viste? Uno siempre, digamos, si puede ver más alto es porque, no me acuerdo quién lo decía, está apoyado sobre los hombros de gigantes, ¿no? O sea, uno se apoya en el trabajo de otra gente que hizo una gran cantidad de cosas y descubrió una gran cantidad de cosas, y en función de eso uno va mejorando un poquito algo, ¿no? Pero siempre está el trabajo anterior, ¿no?
La verdad es que es un placer para nosotros, nos comenzamos a despedirnos, pero una pregunta tan simple y para vos tan natural, hasta tonta, boba de nuestra parte, pero imaginamos y no dejamos de imaginar mientras te escuchamos, tratamos de meternos en tu mente cómo sería un día de trabajo y cómo es trabajar en la NASA.
¿Qué te puedo decir? Mira, depende mucho del día, porque a veces estamos haciendo pruebas con trajes espaciales, entonces ahí se trabaja, por ejemplo, con la persona que va a hacer las pruebas. En algunos casos soy yo el que prueba los trajes. A veces implica viajar a lugares remotos. De hecho, algunas pruebas de trajes espaciales las hicimos en la Antártida, en otros lugares, pero también hay mucho trabajo de diseño, viste, en el escritorio, digamos, en la oficina donde vos trabajás con la computadora. Hoy día se trabaja con programas especiales de diseño gráfico para poder hacer sistemas de AutoCAD y demás para poder hacer los diseños. Entonces, es difícil porque todos los días cambia. Es difícil decirte, bueno, los días son así o asá, porque todos los días cambia en función de lo que tengas que hacer. Hay mucho trabajo de investigación de nuevos materiales, ver los resultados de cómo se hacen las pruebas a determinados materiales. Por supuesto, lo más divertido es cuando ya juntaste todas las partes del traje y pones una persona adentro y empezás a hacer las pruebas con una persona adentro, ¿no? Que también ahí es donde el corazón te funciona a mil, porque sos consciente del riesgo que implica hacer pasar a una persona por un cierto riesgo, ¿no? Y uno solo se puede imaginar lo que es mandar a un astronauta al espacio con un traje espacial que vos hiciste De alguna manera tus pulsaciones van más rápido que los del astronauta en ese momento.
Pablo, agradecerte. Estamos hablando con Pablo de León, el científico argentino que confeccionó un traje, o mejor dicho, el NDX-1, ¿sí? Esta pequeña nave espacial que porta un ser humano para viajar a Marte. La verdad es que un orgullo enorme, un argentino que sea noticia a través del mundo por este tipo de causas. La verdad es que nos genera muchísimo placer. Mandarte un abrazo y decirte humildemente aquí desde Radio Nacional que esta nota para nosotros ha significado mucho orgullo y un gran placer, ¿eh?
Bueno, fue un placer hablar con ustedes. Les mando un gran abrazo.
Tengo que cerrar con algo para gastar a algún amigo y tengo miedo de esta pregunta. ¿Hincha de qué equipo?
Mirá,
tomó aire.
Acá en Estados Unidos el fútbol no le da demasiada bolilla y uno va perdiendo un poco. De chico era de San Lorenzo de Almagro.
Uy, se van a agrandar algunos amigos míos.
Mira.
Pablo, el Papa Francisco y Pablo de León, hincha de San Lorenzo. Hay otro mediático más de San Lorenzo. Gran abrazo, Pablo.
Abrazo grande, chao.
Ahí estaba, ¿eh?
El cielo es de San Lorenzo.
Señoras y señores, acabamos de hacer esta nota. Un golazo.